En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de junio. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. El diario El Mundo publica hoy parte de las escuchas telefónicas realizadas por la policía al exjugador Carlos Aranda, uno de los principales implicados en la llamada Operación Oikos. En una conversación con un amigo dice: mira, hermano, el Valencia gana la primera parte y la segunda, ¿vale? No se puede enterar nadie, nadie. Aranda llega a reconocer que había 7 jugadores del Valladolid comprados. Los investigadores desvelan, además, que hubo una reunión en casa de Queco Gontán, futbolista del equipo pucelano, en la que estuvieron Borja Fernández, el capitán, y otros jugadores del Valladolid, en la que se habría hablado del asunto. Charlaremos en unos minutos con uno de los periodistas que firma la noticia, con Esteban Urreiztieta. Por supuesto que la operación estaba encaminada a sacar beneficios de las apuestas, que, como sabéis, se dispararon en este partido. Sobre las apuestas, hacía esta interesante reflexión el portero del Deportivo de La Coruña, ex del Rayo, Dani Jiménez.
Cuando al final te metes con las casas de apuestas, que son poderosas, por llamar de alguna manera, porque realmente a nadie le gustan las casas de apuestas, nadie le gusta que estén en los barrios obreros, que se aprovechen de la gente que tiene menos recursos, pero al final patrocinan equipos, patrocinan competiciones y bueno, esperemos que no sea demasiado tarde que cuando nos demos cuenta de que no debería ser así las cosas.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El asunto tiene un primer perjudicado, que es el Getafe. Recordemos que los azulones se quedaron sin Liga de Campeones por la derrota del Valladolid frente al Valencia. Nacho Colado.
El Getafe por el momento no va a emprender ningún tipo de acción, ya que está a la espera de ver cómo se resuelve el asunto. Al final, recuperar la plaza Champions a costa del Valencia por la vía judicial se considera imposible, ya que el conjunto che no está implicado en el supuesto amaño del partido, pero sí habría alguna posibilidad, aunque mínima, por la vía deportiva, si la Federación de Fútbol decidiera la repetición del encuentro cuando quede probado el amaño de los jugadores del Valladolid.
En el Real Madrid, el nombre del día es el de Mendy. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon está muy cerca de ser nuevo jugador del equipo blanco. Su precio estaría en torno a los 40 millones de euros y firmaría contrato por 6 temporadas. En el Atlético escucharemos algunas reflexiones interesantes sobre la marcha de Griezmann y sobre el futuro de Rodri. Pero hoy hay un futbolista del primer equipo en la presentación de un torneo de pádel. José María Bonilla.
Con la presencia de compañeros de medios de comunicación y exjugadores del Atlético de Madrid, se ha dado el pistoletazo de salida a la 4ª edición del Circuito Solidario Fundación Atlético de Madrid de pádel. El embajador del evento es el cancerbero del Atlético de Madrid, Antonio Adán. El madrileño, que lleva una temporada vistiendo los colores rojiblancos, ha estado a la sombra de Jano Black en la presente campaña. Vamos a intentar escuchar sus palabras, sus declaraciones en este partido de la una.
La selección española ya ha comenzado a trabajar en Las Rozas, sin Luis Enrique, pero con una novedad muy alegre, Carlos Rodríguez.
Santi Cazorla ha vuelto después de casi 4 años a la disciplina de la selección española de fútbol. 4 años muy duros, plagados de lesiones, pero el asturiano por fin ha vuelto a la selección, trabaja desde ayer ya a las órdenes de Luis Enrique, su staff técnico, y va a ser el protagonista esta mañana aquí en la ciudad del fútbol, en Las Rozas. Escucharemos sus impresiones después de tantos años en los que ha estado ausente de la selección española de fútbol. Por lo demás, ayer en el entrenamiento de la tarde, el susto lo dio Sergio Ramos, que recibió un pisotón muy doloroso de Rodrigo Moreno. Simplemente se quedó en un susto. Todos siguen trabajando, preparando el partido del viernes contra Islas Feroe.
Esta noche se juega buena parte de la penúltima jornada de Segunda División. El Rayo Majadahonda se juega la permanencia en Oviedo. Laura Cabrera.
Con posibilidades remotas para el Oviedo de meterse en el playoff de ascenso, pero vital para el Rayo Majadahonda. Todo lo que no sea ganar complicará mucho la permanencia en Segunda División. Una Segunda División que va a celebrar hoy el Fuenlabrada con toda su gente. Habrá una fiesta a las 7:15 en el estadio. También un autobús recorrerá todas las calles de la localidad del sur de Madrid, desde el estadio y hasta la Plaza de la Constitución, para celebrar que Fuenlabrada será de segunda el año que viene.
Como cada martes, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto, hoy con un gran protagonista, Carlos Sánchez Blas.
Un tipo realmente feliz porque acaba de ascender a la Liga CB con Bilbao Basket. Se llama Alex Mumbrú, disputó 21 temporadas como jugador en la Liga ACB, dos etapas en el Real Madrid, y ahora como entrenador va a estar con los grandes del baloncesto español la próxima temporada. En un día de noticias, el Madrid espera rival del partido Valencia-Unicaja esta noche, el que gane semifinalista contra el conjunto de Pablo Lasso, y Movistar Estudiantes ha destituido a Josep María Berrocal, que no cumplirá su contrato la próxima temporada.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, final por la permanencia en Segunda División. Oviedo, Rayo Majadahonda. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
I got a... La noticia saltó anoche a última hora. El diario El Mundo publicaba parte de las conversaciones que la policía había grabado por las escuchas dispuestas sobre el teléfono de algunos de los principales implicados en el llamado caso Oikos, el caso de los presuntos amaños en el fútbol español. En dichas conversaciones hay frases muy llamativas de Carlos Aranda, uno de los considerados cabecillas de esa trama. Nos vamos hasta el diario El Mundo. Ahí está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes. Vamos a ver si nos escucha Andrés Luque o hay alguna dificultad con esa comunicación con el diario El Mundo, donde nos espera Esteban Urreiztieta, uno de los periodistas que firma la noticia junto a Orfeo Suárez y subdirector del diario El Mundo, que hoy lleva a portada esta noticia y que ha rebotado, lógicamente, el resto de medios informativos, el resto de medios de comunicación, por la importancia de la misma. Os pongo en antecedentes sobre algunas de las cosas que ahí se cuentan. Mira, hermano, que gana primera y segunda parte el Valencia. Es una de las frases que se le atribuyen porque está grabada a Carlos Aranda, el exfutbolista del Real Madrid, entre otros, porque militó en varios equipos de la primera división española y que sería uno de los principales cabecillas de la trama. Había 7 jugadores comprados, dice en algún momento de esas conversaciones el propio Carlos Aranda. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Huesca tiene en su poder 6 meses, de intervenciones telefónicas a los principales implicados en la trama de amaños. Y de esos 6 meses de intervenciones telefónicas es desde donde han salido muchas de las primeras conclusiones que ya se tienen al respecto. Carlos Aranda Reina y Raúl Bravo San Félix, dice la información del diario El Mundo, hicieron apuestas deportivas en la línea con el resultado previamente pactado, es decir, victoria del Valencia al descanso, así fue 0-1, y victoria del Valencia al finalizar el partido, así fue también 0-2. Los investigadores también tienen acreditada la existencia de una reunión mantenida por Borja Fernández, recordemos, el capitán del Valladolid, con varios jugadores de la plantilla del equipo pucelano en casa de uno de ellos, Sergio Gontán Gallardo, alias Queco, es futbolista del Atlético de Madrid, para coordinar el amaño del encuentro. Son algunas de las informaciones más importantes que aportan los compañeros del diario El Mundo, que dicen también en otro momento que la cantidad de grabaciones es mayor en el caso de Aranda, considerado el personaje clave en este caso, mientras que la investigación ha constatado que Raúl Bravo es el personaje más esquivo. No solo cambia constantemente de número de teléfono, sino que toma muchas precauciones y utiliza teléfonos encriptados. De ese modo, pudieron obtenerse, por tanto, gran parte de la información que en este momento obra en poder del diario El Mundo. Sobre todo por las conversaciones de Carlos Aranda, no tanto por las conversaciones de Raúl Bravo, el otro futbolista implicado en el asunto. Recordemos que los dos jugadores, tanto uno como otro, han salido bajo fianza de 100.000 euros el pasado viernes de la cárcel de Zuera. En realidad, todos los implicados, todos los detenidos, salieron en libertad con cargos, la mayor parte de ellos, con fianzas que fueron hasta los 100.000 euros en el caso de estos dos implicados, por considerarse que eran los que más pruebas había en contra de los mismos. Vamos con Esteban Urreiztieta, que es el subdirector del Mundo y uno de los autores de esta extraordinaria información. Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estábamos dando cuenta de algunas de las afirmaciones, de algunas de las escuchas de la policía. Está claro que en el caso de Carlos Aranda se ha extraído muchísima información de las escuchas telefónicas, ¿no?
Bueno, a Carlos Aranda se le ha tenido intervenido el teléfono durante los últimos 6 meses, al igual que al resto de implicados, y Carlos Aranda, la verdad es que es el más locuaz de todos, es el que menos precauciones ha adoptado al hablar por teléfono y, por lo tanto, las conversaciones pues no tienen desperdicio, ¿no? Las que desvelamos hoy en El Mundo. Carlos Aranda conocía de antemano, y así lo reflejó en charlas con su entorno más cercano, sabía perfectamente cómo iba a acabar el Valladolid-Valencia, uh-huh, y aconsejó a sus amigos que apostaran a que el Valencia ganaba en la primera parte y en la segunda, y Carlos Aranda confesó en un momento dado, en una de esas conversaciones, que habían comprado a 7 jugadores del Valladolid para conseguir el amaño del partido.
Eso es, hay un momento incluso en el que anima a una amiga suya que apueste 10.000 euros porque ganará 20.000, le dice textualmente.
Bueno, fíjate, José María, que además de amiga es empleada, es una de las trabajadoras de los salones de juego y de apuestas que él explota en Málaga, de nombre Maca, la llama y le dice que si se quiere ganar un dinero, que apueste 10.000 euros a la victoria del Valencia, porque tiene perfectamente acreditado que ese va a ser el resultado final. y que de esa manera se va a ganar 20.000 euros. Es decir, lo que ha acreditado la investigación es que las apuestas que realizaron consiguieron doblar las cantidades que pusieron, ¿no? De ahí que esta empleada con 10.000 obtuviera el doble.
Hay un pasaje importante de la información que comentábamos hace un momento. Los investigadores tienen acreditada la existencia de una reunión mantenida por Borja Fernández, recordemos, el capitán del equipo, con varios jugadores de la plantilla en casa de Queco, de uno de los jugadores del equipo pucelano. Ahí se estaría coordinando el amaño del partido.
Bueno, eso lo dice el juez y la policía judicial. Efectivamente, que hubo dos reuniones muy importantes, una de ellas en casa de Queco, a la que asistieron bastantes jugadores con sus mujeres. Fue una barbacoa en el domicilio de Queco. Y de acuerdo con las intervenciones telefónicas practicadas, el juez instructor llega a esa conclusión, que fue una de las citas en las que se habla del amaño del partido. Y la segunda, también muy importante, es una reunión que mantiene uno de los dos cabecillas de la trama, Raúl Bravo, con Borja Fernández, el capitán del Valladolid, en el Bar Corinto, que es un establecimiento que tiene el ya ex capitán del Valladolid en Pucela, y que en esa reunión, apenas 48 horas antes del partido, pues se ultiman los detalles para que el Valladolid se deje perder 0-2 con el Valencia. Los líderes de la trama llevan a cabo apuestas millonarias a ese resultado y, de acuerdo de nuevo con esas intervenciones telefónicas, a Borja Fernández se le realiza un anticipo, un pago por adelantado de 50.000 euros por sus gestiones.
Uh-huh. Hemos recurrido al teléfono porque nos ha fallado antes la línea de 3G. Creo que ya está Andrés Luque por ahí. Andrés, buenas tardes.
Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Y está contigo Esteban, a tu lado, ¿no?
Sí, estamos por aquí. Nos hemos salido para comprobar la conexión, es buena. Sí. Y en estos momentos pues ya te paso ahora mismo con Esteban, que ya te escucha.
Bueno, Esteban, que le estamos volviendo loco entre el teléfono y lo otro. Esteban, ¿me oyes bien, no? Esteban, ¿me oyes?
Esteban, ¿me oyes? Sí, perfectamente.
Vale, digo, ahora te escuchamos mucho mejor que por el teléfono. Hay un momento que me parece que te pediría que aclararas. Hay un momento en el que Raúl Bravo, alguien le hace llegar la información de que el Getafe ha ofrecido una prima al Valladolid. ¿Qué hay al respecto de esto? Pues a ver, hay poco a través de este...
El desplazamiento de Raúl Bravo a Valladolid con esa urgencia se produce, entre otras cuestiones, porque les llega la información de que el Getafe podía primar al Valladolid y, por lo tanto, que se les fuera al traste el plan que tenían previsto, de tal manera que Raúl Bravo, en esa reunión, lo que hace es cerciorarse al 100% de que van a apostar una cantidad muy importante de dinero y que el Valladolid se va a dejar perder.
Quiero aclarar que no es una realidad que esa prima exista, simplemente que es la información que le llega en este momento a Raúl Bravo y que le inquieta porque le puede echar abajo la operación, ¿no?
Efectivamente, es decir, no hay ninguna prueba documental ni ninguna intervención que certifique que esa prima ha existido, más allá de la preocupación que tenían los líderes de la trama de que eso pudiera suceder.
¿Qué puede pasar a partir de este momento, Esteban?
Bueno, lo que va a pasar es que la investigación va a continuar. En estos momentos el sumario continúa secreto. Es previsible que se levante el secreto de las actuaciones en las próximas semanas y, por lo tanto, vamos a conocer con todo lujo de detalles esas interceptaciones telefónicas practicadas durante los últimos 6 meses. Es decir, estamos hablando de cientos de horas de conversaciones en las que se van a conocer muchos más detalles, pero los más relevantes, los más importantes a día de hoy, son los que revelamos hoy en El Mundo, es decir, esas conversaciones que revelan cómo Aranda y Bravo tenían conocimiento con antelación de cómo iba a quedar el partido, ese Valladolid-Valencia, cómo realizaron apuestas muy importantes, algunas de ellas, por cierto, a través de países extranjeros, cómo aconsejan a su entorno más próximo, que también, sabiendo cómo va a quedar el partido, que apuesten dinero, como ocurría en el caso de la empleada que comentábamos antes. E incluso hay conversaciones posteriores al partido del día siguiente en las que Aranda presume y se jacta de haber comprado a 7 jugadores del Valladolid. Se supone, y esa es la línea por la que discurre la investigación policial, utilizando al capitán Borja Fernández como canal de transmisión con el resto de futbolistas.
O sea que en unas semanas crees que vamos a conocer totalmente las conversaciones, todos los seis meses de conversaciones.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Se levantará el secreto del sumario y se van a conocer muchos más detalles. Recordemos que el partido estrella, el más importante por su relevancia, por su trascendencia, es el Valladolid-Valencia, pero que hay otros partidos de fútbol afectados por estos amaños, y el más importante, conjuntamente con el que hemos mencionado, es el Huesca-Nastic de Tarragona, donde el jefe de los servicios médicos del Huesca ya ha confesado ante el juez y la policía que existió un pacto de caballeros para que el Huesca se dejara perder.
¿Eso lo ha confesado el jefe de los servicios médicos del Huesca?
Correcto, ante la policía y ante el juez, que escuchó en el vestuario cómo se comentó por parte de la plantilla que había un pacto de caballeros y que había que cumplirlo y que por lo tanto tenían que dejarse ganar ante el Nastic de Tarragona.
Recordemos que el Huesca ya era campeón, ya subía a primera división, mientras que el Nastic estaba jugándose el descenso en ese partido. Esteban, pues enhorabuena por la información. No sé si vais a aportar más estos próximos días o aquí habéis sacado todas las naves ya.
Bueno, de momento esto es lo más relevante, pero en los próximos días seguiremos aportando detalles.
Gracias, un abrazo. Un
fuerte abrazo, José María.
1:25, estamos en el partido de una, en la sintonía de Onda Madrid. Tremendas algunas de las escuchas que os acabamos de revelar, que os contaba Esteban, y que han sido publicadas en el diario El Mundo sobre el partido del Valladolid y el Valencia, y el partido del Huesca y el Nastic. Y perjudicado, primer perjudicado del asunto, el Getafe, que a raíz de la victoria del Valencia en Valladolid se quedaba sin posibilidad alguna de poder jugar la Liga de Campeones. ¿Cómo respiran en Getafe, Nacho? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el Getafe está un poco a la espera de acontecimientos hasta que se resuelva. Lo ha dicho Esteban hace un momento, en una semana se va a abrir el secreto de sumario cuando comience el juicio. Una vez que se conozca todos los datos y se haya abierto ya el secreto de sumario, la Federación Española sí puede empezar a imponer sanciones preventivas, porque hasta que no se resuelva la vía judicial no se va a poder hacer por la vía deportiva. Sanciones, consecuencias deportivas a los clubes implicados, por ejemplo, Valladolid y Valencia, a priori, a lo que conocemos a la fecha de hoy, no tendría ninguna sanción ninguno de los dos equipos, porque tendría que demostrarse, no ahora en la fase de instrucción, sino después en el juicio, que la amaño ha sido realizado con conocimiento de los clubes. Y por el momento todo indica a que no tenía ningún conocimiento y que solo fue el lucro de algunos jugadores.
Y solo del Valladolid.
Y solo del Valladolid, claro. El artículo 75 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol habla de pérdida de hasta 6 puntos en caso de jugadores que se hayan vendido. Pero claro, es un punto que está pensando... pensado para luchar contra los maletines, las primas a tercera. Los amaños es una figura nueva, no está contemplado. Entonces, llegado el caso, pues habría que ver cómo se actúa. Eso sí, respecto a los jugadores implicados, sí se contemplan multas económicas de 3.000 a 30.000 euros y una suspensión de licencia de entre 2 y 5 años. Y interesante también conocer lo que dice el artículo 75 en cuanto a predeterminación de resultados. Y ahí es donde está el Getafe involucrado. De forma indirecta. En el apartado B dice: los que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular en un encuentro, ya sea por la no mala actuación de uno o de los dos equipos contendientes o de alguno de sus jugadores, serán sancionados como autores de una infracción muy grave y se deducirán 6 puntos de su clasificación a los clubes implicados, declarándose nulo el partido, cuya repetición solo procederá en el supuesto de que uno de los dos oponentes no fuese culpable, que en este caso sería el Valencia, y se derivase perjuicio para este o para terceros, tampoco responsables, y ahí estaría el Getafe. Esta es la vía que el Getafe puede explorar en un futuro, aunque decir que el Getafe pueda jugar la próxima edición de la Champions es una quimera, porque la resolución del caso no va a llegar en un año
todos
y medio.
Los plazos van en contra.
En la vía penal, y luego una vez que se resuelva es cuando la vía deportiva tendría que actuar. Por tanto, vamos a ver en qué acaba, pero lógicamente el Getafe va a empezar en la Europa League.
Una última reflexión sobre el asunto, la de Gaby Moya, exjugador del Atlético de Madrid, sobre esta situación que os estamos contando.
Lo estábamos comentando ahí entre exjugadores y la verdad es que nos extrañaba muchísimo que gente del fútbol pueda hacer este tipo de cosas. Bueno, habrá que ver lo que dice el juez y qué relación tienen, si es que al final son culpables. Mejor esperar y luego valorar. Pero sí que es extraño que gente que se dedica al fútbol se meta en este tipo de situaciones, ¿no? A mí se me caería la cara de vergüenza, vamos. ¿No?
Dejamos el asunto Oikos, la operación en la que se investigan los presuntos amaños en el fútbol español. Vamos con el Real Madrid, un nombre propio hoy por encima de otros. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, que está en la concentración de la selección española, luego hablaremos de España. Empezamos por el Madrid. Mendy es el nombre del día, Carlos, el lateral izquierdo del Lyon.
Sí, porque está muy cerca de cerrarse el acuerdo. Va a estar en torno a los 40 millones de euros aproximadamente, más 5 posibles en variables, en torno a 45 millones el precio de salida del lateral francés, que se puede, como digo, rubricar en las próximas fechas. Con el futbolista está todo hablado, es decir, el Real Madrid con el acuerdo con Mendy lo tienen, ya digo, todo cerrado. Son 6 años los que va a firmar con el conjunto que dirige Zinedine Zidane, así que en principio por ese módico precio de 40 más 5 en las próximas fechas, en los próximos días, seguramente ya será oficial como nuevo lateral izquierdo del Real Madrid.
Un futbolista que está a punto de cumplir los 24 años, muy del gusto de Zidane, que es quien lo ha pedido, lógicamente conoce muy bien el mercado francés y que supondría automáticamente la salida de Reguilón, entiendo, Carlos.
Sí, sí, claro, a pesar de lo que nos confesó hace apenas nada, 10 días, en este mismo programa, en el partido de la una, bueno, él tiene claro cuál es su deseo, pero también tiene claro que si le van a traer por delante a dos futbolistas, y parece claro, por lo que hemos visto a final de temporada, que Marcelo está muy por delante y Mendy, si viene porque lo ha pedido Zidane también, para él lo mejor será salir para tener minutos en otro equipo.
Y luego otro asunto que toca muy, muy tangencialmente al Real Madrid es el de Neymar, que siempre ha estado ahí en su lista de la compra para el futuro. Es muy difícil sacarle del Paris Saint-Germain. Incluso hoy había informaciones procedentes de París que decían que el PSG le declara intransferible, ya no por el Madrid, sino porque el jugador, cada vez que tiene oportunidad, se deja vender en Barcelona, donde tiene muchos amigos en el vestuario. Ya sabéis que ha sido denunciado por violación por una mujer. Dice que la agredió sexualmente y de manera violenta en un hotel de París. Luego él ha desvelado todas las imágenes, todos los mensajes que intercambiaron durante varias semanas. Eso va a complicar todavía más la situación de Neymar. Al respecto ha hablado Tite, el seleccionador brasileño, porque el jugador, recordemos, está concentrado con Brasil de cara a la Copa América que se inicia en breve.
Cuando a gente fala imprescindível,
cuando digo que Neymar es imprescindible para nosotros, eso no significa que sea irreemplazable, solo para dejarlo claro. Él es vital, porque un jugador con la calidad de Neymar es esencial para un club, pero nadie es irreemplazable, en ningún sitio, en ningún trabajo.
La policía le ha citado a declarar el viernes en Río sobre esta operación. Se puede meter en un lío por haber hecho públicos estos mensajes de carácter privado, pero todo esto le aleja del Madrid porque a la gente esto le espanta, Carlos, claro.
No, evidentemente. Si ese ha sido uno de los grandes problemas, entre otros, que siempre ha tenido este futbolista, que es el entorno que le rodea, el padre y todo lo que se deriva de un jugador que, evidentemente, bueno, pues no es muy sensato, no tiene la cabeza excesivamente bien amueblada. Estamos ya en un futbolista del Toro de 28 años. Que seguramente con su talento y su calidad a estas alturas de su carrera, si hubiera estado más centrado, habría logrado seguramente logros más importantes y se hubiera erigido posiblemente como a lo mejor el tercer mejor futbolista del mundo, ¿no? Por detrás de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero esto son cosas que evidentemente no le ayudan para fichar por el Real Madrid.
Está claro que este tipo de circunstancias no le ayudan lo más mínimo. ¿Alguna cosita más del Madrid, Carlos?
Pues nada, esperando la confirmación de lo de Mendy, de Hazard, a ver qué ocurre, y de Jovic, que parece que pueden ser, en principio, los tres primeros en llegar como refuerzos para la próxima temporada.
En un momentito estoy contigo con la selección, ¿vale?
Vale.
1:32, una pequeña pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
El cambio
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 36 minutos de la tarde, seguimos en el partido de la una de Onda Madrid. El mercado de fichajes en directo acaba de hacer oficial el Real Madrid hace apenas un par de minutos la contratación de Luka Jovic, el delantero del Eintracht de Frankfurt, Carlos.
Sí, lo decíamos, que estaban al caer, empezar a sonar, campanas. Esta semana iban a empezar a caer los primeros fichajes ya concretados y ahora mismo lo acaba de hacer oficial el Real Madrid, el traspaso de Luka Jovic, del Eintracht de Frankfurt al Real Madrid. 6 temporadas firma el delantero ya del Real Madrid, y bueno, el precio va a estar en torno a los 55-60 millones de euros. De ahí no iba a subir el Real Madrid, a pesar de que el Eintracht se subió a la parra al inicio de las negociaciones pidiendo casi 100, pero ya digo, va a estar en torno a los 55 millones de euros el precio por el que viene el futbolista ya ex del Eintracht y nuevo delantero del Real Madrid.
Primer fichaje ya de manera oficial para la próxima temporada, Luka Jovic, delantero del Eintracht, delantero centro, en torno a los 55-60 millones, tiene 21 años, firma por 6 temporadas. Vamos con el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José María.
Esta mañana se ha presentado un torneo de pádel, allí estaba Antonio Adán, el portero suplente del Atlético, que no ha repasado ninguna actualidad porque no ha hablado, ¿no?
No ha hablado Antonio Adán, que ha presentado esta cuarta edición del Circuito Solidario Fundación Atlético de Madrid de pádel. Han estado varios exjugadores del conjunto colchonero, como Ángel Mejías, como Paula Asunsao, como el propio Gaby Moya. Y si Antonio Adán no ha querido hablar, evidentemente, sobre todo lo que rodea al Atlético de Madrid en las últimas fechas, sí lo ha hecho un exjugador como ha sido y como es Gaby Moya.
Eso es, vamos a empezar a escucharle. Primera reflexión sobre Rodri, por cierto, mañana será protagonista aquí en la sintonía de Onda Madrid, tenemos muchas ganas de escucharle. Sobre el futuro de Rodri, sobre la importancia en el equipo, habla Gaby Moya.
es el eje principal para mí. Es un lujo para el Atlético de Madrid. De hecho, lo quieren casi todos los equipos de Europa y el tenerlo nosotros, pues tienes que darle el cariño necesario y que se sienta muy a gusto en este proyecto y acompañarlo de gente que pueda rodearse para volver otra vez a jugar bien, muy bien al fútbol, ¿no?
Está claro que el Atlético va a hacer lo posible y lo imposible por mantenerle, pero al final la decisión es del futbolista, que tiene ofertas encima de la mesa. También le habéis preguntado por Griezmann y por el adiós del francés, Bonilla.
Sí, ha repasado la actualidad de esas salidas del Atlético de Madrid, de la de Godín, de Juanfran, de Felipe y la de Antoine Griezmann. Y si le había sorprendido a Gaby Moya, definitivamente la salida del club del futbolista francés.
Más tarde o más temprano. Creo que es un hombre que dijo sí el año pasado, que diga no este año, pues me resulta un poquito infantil, ¿no? Bueno, pero yo creo que el jugador sabe exactamente lo que quiere, sus pretensiones. Y bueno, tampoco pasa nada porque se han ido jugadores súper importantes como el Kun, Forlán, gente importante y hemos sabido reemplazarla. Y además, si el Atlético ficha bien, es arriba. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante ilusión por el que venga. Serán buenos jugadores.
Y atención a esta reflexión de Juanfran, el jugador del Atlético de Madrid, casi exjugador, hasta el 30 de junio sigue siéndolo. El lateral derecho, un hombre muy querido por la afición, que con los compañeros de la agencia EFE hablaba de Griezmann, pero no del adiós, sino de valorarle por todo lo que ha hecho.
Pero que hay que valorar al futbolista, lo que ha dado por el Atlético de Madrid. Y Antoine lo ha dado todo. La verdad que yo le estoy muy agradecido porque yo he vivido tantos años con él y tantas horas con él, que he visto que se ha entregado 100% al Atlético de Madrid y ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle, darle las gracias, y eso también nos dignifica a nosotros como club. No podemos, cada vez que se marcha un jugador importante, atacarle, decirle que ya no es del Atlético de Madrid. Yo creo que tenemos que estar por encima de todo eso.
Juanfran, dejando claro el valor de lo que ha hecho Griezmann durante estos años. Dos nombres propios, uno el de Héctor Herrera, ya es jugador libre, tiene que ser inminente el anuncio del fichaje, y otro, se habla de un brasileño, un lateral izquierdo, Lodi, como futurible del Atlético. Bonilla.
Sí, Renan Lodi es jugador del Atlético Paranaense. Desde Brasil ya llegaban noticias desde hace ya algunas semanas de ese interés del Atlético de Madrid. Incluso dicen esos medios brasileños que el conjunto rojiblanco había hecho ya un par de ofertas a la directiva del Atlético Paranaense para hacerse con Renan Lodi, pero que las dos, de una cuantía, la primera de 14 y la segunda de aproximadamente 18 millones de euros, habían sido negativas por parte de la directiva del conjunto del Paranaense, que recordemos ha puesto una cláusula de rescisión al futbolista de 40 millones de euros. Está luchando el Atlético de Madrid por hacerse con este lateral izquierdo de 21 años, porque evidentemente es una de las parcelas a cubrir en esta temporada. Tan solo tenía un lateral izquierdo como era Felipe Luis, va a abandonar el Atlético de Madrid, así que se encuentra ahora mismo el conjunto colchonero sin ningún lateral izquierdo.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, decías de Héctor Herrera, como tú bien has comentado, ya ha terminado su contrato con el conjunto del Oporto, ya tiene la carta de libertad y ahora estamos a la espera de que el Atlético de Madrid haga oficial su fichaje.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Volvemos a la concentración de la selección española, pero ahora ya sí para hablar de España. Hoy ha comparecido ante los medios Santi Cazorla. Es casi un milagro lo de hoy, Cazorla con la selección, después de 4 años prácticamente de no estar en el equipo nacional y después de estar 2 años sin jugar por una lesión en el tendón de Aquiles y haber sido intervenido hasta en 10 veces, Carlos.
Sí, sí, desde luego. Es un ejemplo de superación extraordinario el que ha ofrecido Santi Cazorla, que ha hecho un gran año con el Villarreal y que, bueno, se ve premiado por esa llamada de la selección española. Vuelve después de casi 4 años. Bueno, ha dicho muchas cosas interesantes acerca de lo que ha sido este periplo, ¿no? Esta travesía por el desierto tan dura, en la que, evidentemente, como reconoce Santi, por supuesto que pensó definitivamente en dejar de jugar al fútbol.
Puesto, en estos 2 años ha habido todo tipo de momentos en los que he pensado en dejarlo, en tirar la toalla. Había momentos muy complicados en lo mental, en lo físico, porque al final la lesión tampoco avanzaba. Pero bueno, al final era una carrera de fondo y no tiraba la toalla, ¿no? Al final, si deseas, si tienes un sueño de volver a jugar al fútbol, lo que tienes que hacer es intentarlo. Y luego, por lo menos, si no lo hubiera conseguido, el no reprocharme nada el día de mañana, ¿no? Por suerte lo he podido conseguir con la ayuda de toda la gente que tiene alrededor y ahora pues intento disfrutar cada detalle, ¿no?
Evidentemente, es lo que tiene que hacer, vivir el presente, porque el pasado ha sido tremendamente duro. Incluso nos ha revelado, y lo vamos a escuchar, que muchos de los médicos que trabajaron y que trataron su lesión le dieron por imposible.
Sí, bueno, como ya sabéis, hubo frases que me dijeron durante la lesión que por suerte no le di importancia, ¿no? Al final yo siempre he creído en poder recuperarme. La gente que ha estado trabajando a mi lado también me lo ha hecho ver así y siempre hay que afrontar las cosas con optimismo, ¿no? Yo siempre intento hacer eso, quedarme con las cosas positivas de cada momento. He sacado muchas cosas positivas de todo mi calvario. Las negativas las dejo de lado y no pienso en ellas. Y bueno, al final, como te digo, he tenido esta recompensa de volver a jugar al fútbol y a estar hoy en la selección española otra vez, ¿no?
Y luego le hemos querido preguntar al Toro, bueno, que hiciera una valoración un poco sobre lo que ha sido este tiempo, sí, de transición entre aquella selección campeona de la que él fue parte, campeones del mundo, uh-huh, campeones de Europa, y cómo ve ahora la reconstrucción que está siendo tan difícil y tan complicada.
Bueno, para mí lo primero de todo, comparar nunca es bueno, aunque sí es verdad que es parte del fútbol el hacer comparaciones con diferentes equipos, y sí es verdad que ha sido muy muy difícil, ¿no?, lo que se consiguió en el pasado, ¿no? Yo creo que la selección actual está capacitada para conseguir grandes cosas. Ojalá se vuelva a conseguir lo que se consiguió anteriormente, pero bueno, como digo, no hay que ser conscientes de la dificultad de lo que se hizo en el pasado y tampoco meter presión con eso a la actual selección, ¿no? Estamos todos muy ilusionados con la nueva etapa. Yo creo que hay grandísimos jugadores y hay un gran cuerpo técnico, y ojalá en el futuro pues se vuelvan a conseguir grandes cosas para este país, ¿no?
Hoy entrenamiento a puerta cerrada, mañana doble sesión, el jueves viaje hacia las Islas Feroe y buena parte de los jugadores que llegan de 2-3 semanas de inactividad, Carlos.
Sí, sí, claro, evidentemente, se acabó la liga y la competición desde hace ya un par de semanas y bueno, se da el caso de Sergio Ramos, que sí, lleva lesionado 61 días, es decir, que va a competir con más de 2 meses parado, y otros que lo acaban de dejar, que eso de Kepa, ¿no?, que ha jugado la final de la Europa League la semana pasada con su equipo, con el Chelsea, y es el que seguramente viene más enchufado, pero en cualquier caso, bueno, tienen tiempo para prepararse y ante un rival, en teoría, menor como es el de Islas Feroe el próximo viernes.
Gracias, Carlos.
Adiós.
El fichaje más llamativo del día, por cierto, además del de Jovic, insisto, oficial, oficial, Luka Jovic, el delantero centro del Eintracht, es ya nuevo jugador del Real Madrid, a cambio de unos 55-60 millones, tiene 21 años, firma 6 temporadas, primer fichaje de cara a la próxima temporada ya confirmado. Además de eso, Julen Lopetegui, el ex seleccionador nacional, ex entrenador del Real Madrid, es ya nuevo entrenador del Sevilla por las próximas 3 temporadas. Y en el Leganés también se ha confirmado oficialmente ya un fichaje en propiedad, Nacho.
Sí, poco a poco el proyecto del Leganés va tomando forma. Hace unos días hacía oficial el acuerdo con el Real Madrid por la cesión una temporada más de Óscar Rodríguez. En el día de ayer el club pepinero ejercía la opción de compra que tenía sobre el lateral Jonathan Silva. Paga 3 millones de euros al Sporting de Portugal y firma hasta el 2023. Jonathan Silva llegó a Butarque la pasada campaña cedido del el conjunto portugués y se ha convertido en un fijo en el 11 de Pellegrino. Otro jugador que se suma al proyecto pepinero, Juan Muñoz del Alcorcón. Falta la confirmación oficial, pero el Leganés se hace delantero sevillano a cambio de 1,5 millones de euros. También hay que decir que hoy felicitación por parte del Leganés porque se cumple hoy 4 de junio 3 años del ascenso a la Primera División.
Felicitación para ellos, no cabe duda. Vamos con la segunda división. Con motivo del fallecimiento de Reyes, gran parte de la jornada se aplazó a hoy a las 9 de la noche, penúltima jornada, y el Rayo Majadahonda se juega el todo por el todo frente al Oviedo, Laura.
Sí, y se puede decir que si no gana hoy en el Tartiere será equipo de segunda división B, aunque le queda todavía la última jornada, en la que va a sumar seguro los 3 puntos del Reus, pero la diferencia ahora mismo es de 3 puntos con el Lugo, de 4 con el Tenerife. Importante hoy el partido, por cierto, a las 9 entre los 2 equipos con los que se está jugando la permanencia, que se enfrentan entre ellos Lugo-Tenerife. Así que vital ganar hoy. Las estadísticas no son buenas porque hace 2 meses que no lo hace el conjunto majariego y solo ha ganado 2 de los últimos 21 puntos. Ayer fue protagonista en esta sintonía el entrenador Antoni Iriondo.
Siempre, siempre hemos dado la cara. Nosotros hemos hecho muchas cosas bien, pero hemos hecho algunas mal que nos han penalizado y nos han llevado a esta situación. Ser positivo o negativo, yo creo que el vaso medio vacío, medio lleno, ya no es una pose. O lo tienes de una manera o lo tienes de otra. Cada uno es como es y pues a lo mejor yo llevo muchos años en el fútbol y sé que tienes que llenarlo siempre y es el partido de los partidos de la temporada, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación, por algo tiene que ser, siempre las cosas ocurren por algo y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir muchos errores que hemos tenido que nos han llevado aquí, ¿no?
El Majadahonda, que cuenta con la baja de Manu del Moral y de Luso. El Fuenlabrada va a celebrar esta tarde con su afición el ascenso a segunda división. Habrá una rúa con un autobús que saldrá desde el estadio Fernando Torres y a las 7:15 habrá una gran fiesta en la Plaza de la Constitución de la localidad madrileña. Y ayer conocimos la suerte de nuestros tres representantes en la eliminatoria de ascenso a segunda división B, segunda eliminatoria. Las Rozas se medirá al Logroñés, el conjunto del Alcobendas Sport al Zamora y el Móstoles al Socuellam.
¡Triple!
Como cada martes le dedicamos un amplio espacio al baloncesto, estamos ya en la semana de las semifinales de la Liga y también conocemos a los dos equipos que regresan a la ACB, Betis y Bilbao Basket. Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, del Toro, buenas tardes. Tenemos a uno de los nuestros en Bilbao, en Vizcaya, porque estuvo dos temporadas en el Real Madrid, porque lo ganó todo con la selección española, porque se ha convertido en entrenador después de jugar casi hasta los 40 años, que los cumple dentro de una semana, Álex Mumbrú. Hay que felicitarlo porque este fin de semana ha conseguido como entrenador el ascenso a la Liga ACB.
Está en Bilbao, en el pabellón de Miribilla, donde logró el pasado fin de semana el ascenso. Álex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué malo es Carlos, a punto de cumplir los 40 años, ¿te da un poquito de vértigo o no?
Bueno, si fuera como jugador diría que sí, pero como entrenador ya no, vértigo no, ya cumplí esos 40, pues nada, poner el 4 delante, cambiar la cifra y poquito más.
Eres un chaval, hombre, todavía.
Eres un chaval todavía, lo que pasa es que como nos retiramos jóvenes, pues entonces parece como que era como por jubilado.
Exactamente. Oye, ese triple de Schreiner a 15 segundos para el final que asegura el triunfo frente a Palma fue como el colofón a todo un año de trabajo, ¿no?
Sí, el colofón, la alegría, ¿no? De un año de trabajo, un año complicado, un año duro, un año en el que todo el mundo pues, te da como favorito antes de empezar y tú juegas con una presión desde el primer día. Y bueno, pues una tranquilidad de poder haber hecho el trabajo bien hecho y de ascender.
¿Vivías mejor como jugador, Alex?
Bueno, diferente. Como entrenador pasas muchísimas más horas, como jugador al final venías, entrenabas y te ibas, era un desgaste físico, pero no mental, este es más mental, ¿no? Son más horas, pero bueno, como un trabajador también de cada día, ¿no? De a pie, ¿no? O sea, que contento, al final cuando las cosas las haces con ilusión estás contento.
Blas.
No, sí, tiene una historia formidable, ¿eh? Porque se retiró a lo grande en Bilbao después de casi una década jugando en una ciudad con mucha pasión por el básquet, en un momento complicado porque el equipo bajó, y Álex, no tuviste mucho tiempo de pensar, te dijeron, ¿quieres el banquillo? Y tú, echado para adelante, pues el banquillo, ¿no?
Sí, me ofrecieron el coger el banquillo, quería ser entrenador, ellos lo sabían, me ofrecieron el banquillo. Bueno, en principio, pues, decisiones que haces bien o mal, si hubiera salido mal, pues sería desacertada, pero bueno, al final hemos sido capaces de subir al equipo y volver a estar donde Bilbao se merece, ¿no?, que es en la ciudad.
El año que viene como entrenador, vas a visitar Badalona, vas a visitar el Palacio, te vas a encontrar con amigos, por ejemplo, como Felipe, que va a cumplir 40, pero jugando también. Una pasada, ¿no?, poder desarrollar esta etapa como entrenador en pistas en las que has triunfado como deportista.
Sí, la verdad es que, bueno, pasa muchos más años en la ACB que en cualquier liga, son 22 años allí, y bueno, el año que viene pues poder volver a verlos, volver a sentir, ¿no?, volver a jugar en el Palacio, volver a jugar en Badalona, ¿no? La verdad es que, bueno, competir contra los mejores, pues te enorgullece, y bueno, de otra manera, ¿no?, antes era vestido corto, ahora con traje, y nada, intentar llevarlo bien.
Después de celebrarlo, ¿vas a estar atento al playoff? Ya tomando la matrícula de algunos jugadores para el año que viene, ¿vas a ver como espectador el playoff? Y aprovecho para preguntarte, ¿te sorprendería algo que no fuera una final Real Madrid-Barcelona?
Bueno, no sé, ahora bueno, habrá que ver, ¿no?, quién se clasifica, pero bueno, aparte que ya llevamos muchos años siempre en Barça-Madrid, o estaría bien que fuera otro equipo. Pero bueno, yo creo que es difícil dar la sorpresa con los presupuestos y con los equipazos que hacen Barça y Madrid, pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final hay que jugar 5 contra 5 y a veces pues a 5 partidos, a un playoff a 5 es más difícil, pero bueno, a lo mejor podría haber alguna sorpresa.
Te quiero hacer una última de lo deportivo. Todo esto va muy rápido, pero tú has sido campeón del mundo con España, campeón de Europa con España y plata olímpica con España. Y ahí todavía aguanta Gasol, que se pierde el Mundial. Ahí todavía está Felipe jugando en la Liga ACB. Se acaba de retirar Navarro. Bueno, os vais retirando y creo que esto no se va a repetir. No sé cómo ves esta transición complicada, ¿no?, del equipo nacional español.
Bueno, nos retiramos, yo creo que la generación de oro, ¿no?, que es la de la generación del 80, más que yo soy un poquito más viejo, soy el 79, pues es una generación que es difícil de volver a encontrar, ¿no? De Raúl López, Navarro, Gasol, Felipe Reyes, ¿no? Fue una generación increíble, pero yo creo que vienen por detrás, pues, jugadores, ¿no?, como Fran Gómez, los Fran Gómez, Chacho, Seti Jun, yo creo que hay Rudy, ¿no? Yo creo que hay jugadores preparados para que la selección siga sumando, y seguro que no es esa selección, porque esa selección yo creo que es difícil que se vuelva a repetir por todo lo que habían conseguido, pero estoy seguro.
Alex, de tu etapa en el Real Madrid, te están escuchando muchos aficionados del equipo blanco. De aquellos años, ¿qué recuerdo te quedó? ¿Qué sensación te quedó?
Bueno, me quedó pues una sensación muy buena, me trataron increíble, fuimos capaces de ganar la Liga, de ganar una Eurocup y meter el Madrid en Euroliga que se había quedado fuera. Y la verdad es que, bueno, tengo buenos recuerdos de allí, siempre que voy me tratan increíble, tengo amigos allí y la verdad es que les deseo que vaya bien.
¿Con Felipe sigues teniendo contacto?
Sí, sí, con Felipe sigo teniendo contacto. Es difícil no tener Felipe, contacto con Felipe. Es muy pesado, entonces al final tienes contacto con él.
Este tío amenaza con seguir jugando hasta los 42 años, ¿eh?
Bueno, si alguien puede es Felipe. O sea, que hay que tenerlo en cuenta, porque si alguien puede es Felipe.
Bueno, tú estuviste casi hasta los 39, ¿no? Cuando te retiraste andarías por ahí, ¿no?
Sí, 21 temporadas.
39, exacto, 21 temporadas. No está mal, ¿no?
No.
Muchos años.
Es impresionante, pero cada vez son más longevas las carreras de los jugadores de baloncesto,
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que una de las cosas que más se nota en el baloncesto de hace 10 años o de hace 20 años ahora es el físico, ¿no? Hay mucho mejor físico, es más alto, es más actividad, y al final, pues por defecto, cuando tienes más físico, pues aguantas un poquito más y hacemos que las carreras son un poco más longevas.
De esos 22 años de profesional que decías antes, ¿la joya de la corona es el Campeonato del Mundo?
Bueno, yo creo que es el primero. El primero, y para mí la joya de la corona por todo el cariño y por todo lo que hicimos con ese equipo, ¿no? O sea, fue increíble. Ese año fue seguramente, bueno, es mi mejor recuerdo, también la Olimpiada, ¿no? Pero ese fue como mi mejor recuerdo.
Está claro que ser campeón del mundo es algo realmente impresionante. Oye, ¿cómo está Bilbao? Porque es una afición, una ciudad con mucho cariño por el baloncesto. No os han dejado ni mucho menos en la estacada durante todo el año. ¿Cómo está Bilbao con el retorno a la ACB?
Bueno, pues están encantados. Saben lo que hemos sufrido, lo difícil que ha sido. Están encantados y nada, deseando pues volver a la Liga ACB y la verdad es que estaba toda la ciudad volcada con nosotros y es una de las mejores aficiones, si no la mejor de Europa.
¿Alguna pregunta más, Blas?
Sí, la última, la que más me interesa a nivel personal, porque Mumbrú es íntimo amigo de Leiva, el músico. El otro día se emitió un programa en Movistar Plus, bueno, un programa algo pionero, ¿no?, que es que el protagonista asiste a su propio funeral, que es el caso de Leiva, y Mumbrú iba como invitado, como uno de los grandes amigos. Cuéntanos la experiencia, cómo es eso y cómo uno vive el funeral de alguien que todavía no ha palmado.
Bueno, era como complicado, ¿no? Era como todo gracioso, ¿no? Cuando ves ahí la caja de pino y todo, ¿no? Como que estás... yo creo que es gracioso porque yo creo que a nadie le gusta perder a sus amistades. Entonces fue algo divertido, gracioso y que nos llevamos bien porque luego pues nos fuimos a cenar todos los amigos y lo pasamos bien, ¿no? Echamos unas risas y aparte de los momentos esos del entierro, luego lo que vino después pues estuvo bien, ¿no? Pasamos bien.
Ese momento hay que retrasarlo, cuanto más mejor, Alex.
Cuanto más mejor, exacto.
Un abrazo, Alex Mumbrú, que te enviamos para Bilbao y enhorabuena por el ascenso, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Alex Mumbrú, protagonista aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, el exjugador del equipo blanco. Blas, esta noche Valencia-Unicaja, conoceremos el rival del Real Madrid en semifinales.
Todos muy atentos a la Fonteta a las 9, porque ese partido ya de muerte súbita, el que gane será semifinalista y arrancará la semifinal contra el Madrid el próximo jueves en el Palacio a las 9 de la noche. Favorito ligeramente Valencia, pero ha habido dos victorias visitantes, así que a ver qué pasa en este partido. Repito, de ahí sale el rival del Real Madrid en la semifinal de la Liga ACB.
Y un último asunto, la Provítola, el ex base de Estudiantes, ahora en el Juventud. ¿Podemos considerar segura su presencia en el Madrid la próxima temporada?
Segura no, pero muy cercana, y lo explicamos. No es la primera opción del Real Madrid, no es el jugador que más enamora al cuerpo técnico, pero el mercado de bases está carísimo en Europa. El Madrid quería a Micić, renovado por el Efes. El Madrid ha preguntado por Slukas, pretensiones económicas muy altas. Por tanto, se están escapando los grandes bases. Lo del Chacho nunca convenció por motivos más profundos, y la Provítola está cerca del Real Madrid. En un día de bastantes noticias del Toro, porque Estudiantes ha confirmado hace unos minutos que Berrocal deja de ser entrenador del conjunto colegial. Tenía un año más de contrato, pero la temporada no ha satisfecho a Willy Villar ni a los rectores de Movistar Estudiantes, así que Josep María Berrocal fuera de Movistar Estudiantes para la próxima temporada.
Pues noticia de última hora, cambio en el banquillo de Estudiantes, pronto para saber por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, yo creo que pronto van a intentar armar un proyecto más estable, aunque es complicado. Ha tenido un montón de entrenadores Estudiantes durante los últimos años y, bueno, están escarbando en el mercado. Decisión de Willy Villar, que apostó por Berrocal, no ha salido bien y además le tienen que liquidar un año de contrato entero.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Hoy es día de cuartos de final. El Roland Garros, y Nadal se enfrenta al 7 del mundo. Jorge.
Rafa Nadal se enfrentará al japonés Nishikori en el segundo turno del día, después del partido entre la estadounidense Stephens y la británica Konta, que comienza a las 2 de la tarde. Así que no veremos Nadal en pista probablemente hasta las 4. El otro choque del día es el duelo de suizos Federer contra Wawrinka a las 2 en el primer turno del día.
Y Richard Carapaz fue homenajeado en la sede de Telefónica tras ganar el Giro de Italia.
Madrid recibió ayer al ganador de la edición 102 del Giro, sorprendente ganador porque el jefe de filas del equipo Movistar en un principio iba a ser el alavés Mikel Landa, y así de contento se mostraba Carapaz ayer.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos y con Felipe Serrano. Esta noche, recordad, a partir de las 8:30 de la tarde, a través del 106.0 de la FM, la transmisión del partido entre el Oviedo y el Rayo Majadahonda, encuentro de la segunda división, se la juega el equipo majariego. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.